Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Llevamos ya unos días en este programa haciendo balances, estamos recordando muchas cosas de este año que hemos dejado atrás, de este 2018, pero ya saben que a nosotros nos gusta hablar con los mejores, no solamente de la economía y de la política, sino de otras muchas cosas. Y para hablar de la economía tengo aquí a dos de los mejores, los hemos secuestrado de la redacción de Libertad Digital. Manuel Llamas, jefe de Libre Mercado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Luis Fernando Quintero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y gracias por el esfuerzo, ¿eh? Lo sé, gracias por el esfuerzo.
Gracias tenemos... por lo de los mejores, aunque va por Manolo, ¿eh?
A lo mejor hay alguien en la redacción que se nos enfada. Todos son los mejores. El mejor periódico, Libertad Digital, el mejor suplemento económico, libre mercado, sí, por supuesto. Bueno, ya lo decíamos, tenemos tiempo de sobra, pero si os parece, voy a empezar haciendo preguntas cortas, muy sencillas, tipo test, y luego, si queréis, ampliamos, analizamos, debatimos y nos ponemos a vuestra disposición. Si tuviésemos que evaluar la política económica de este gobierno en los 6 meses que han transcurrido desde que Pedro Sánchez ganó la moción de censura el pasado mes de junio, siendo el 0 la peor nota y el 10 la mejor nota, os pido que os mojéis. Política económica de este gobierno, del 0 a 10, Manuel.
Pues ahora que está tan poco de moda esto de poner notas, que parece ser que todo el mundo tiene que aprobar sí o sí para conseguir la igualdad entre los alumnos y demás, yo te voy a dar no un número, pero sí una nota específica. Y es para mí un muy deficiente, que es lo que yo recuerdo de cuando yo estaba en el colegio, que era aparte de los números, era lo de muy deficiente, deficiente, aprobado.
El muy deficiente, entonces estamos
entre
el 0
y el
3.
Ah, sí, bueno, 0-3, más o menos. Yo creo que ahí está la horquilla. ¿Por qué? Básicamente porque yo creo que lo mejor que ha hecho este gobierno es que no ha podido hacer prácticamente nada. Es decir, su política económica ha consistido básicamente en anunciar muchas cosas, pero en aprobar muy pocas. Y en aprobar muy pocas porque tienen nula capacidad política para poder llevarlo a cabo. Apenas tienen poco más de 80 diputados, se tienen que apoyar en partidos minoritarios y además envueltos en procesos ciertamente complicados, como es el del secesionismo en Cataluña y como es el caso de Podemos, ¿no?, que ha intentado imponer su programa económico y no lo ha conseguido. Para mí esa es la mejor noticia. La mejor noticia de estos 6 meses es que Pedro Sánchez ha intentado pactar con Pablo Iglesias unos presupuestos generales del Estado para el año 2019 absolutamente nefastos para la economía española, pero no ha tenido el apoyo suficiente para poder aprobarlos. Eso para mí es lo mejor, es lo único que se salva de este gobierno. Lo malo es todo lo demás, es decir, ha generado una situación de grave inestabilidad política con todo lo que ello supone para la economía. Ha intentado poner en marcha contrarreformas que son ciertamente peligrosas y contraproducentes para la economía española. Y por último, ha incumplido una de muchas de sus promesas, en concreto la de intentar celebrar elecciones cuanto antes, cosa que hasta el momento es evidente que no hay.
Has visto cómo lo llamas, se ha adelantado, se ha adelantado
bondad,
porque
sí,
es
sí.
La nota y lo mejor y lo peor, pues no, te repregunto, nota y mejor y peor.
Ante la bondad cándida de las fechas propias de estos días que ha mostrado mi compañero y amigo Manuel Llamas, dándole entre un 0 y un 3, yo le doy un 0 al gobierno, pero por no darle un menos 14. No le doy un menos 14 porque evidentemente no ha podido llevar ninguna de las medidas que ha querido llevar adelante, pero le pongo un 0 porque ninguna de esas medidas, si se trata de evaluar al gobierno, ninguna de las cosas que ha propuesto el gobierno ni ninguna de las medidas que ha puesto en marcha y de las que quiere poner en marcha es buena para la economía española. Al contrario, son absolutamente nefastas. Todo lo que ha aprobado por Real Decreto es horrible, empezando por después del lío que montó el Supremo, el tema de, por ejemplo, de quién paga los gastos de la constitución de una hipoteca, el AJD, que luego lo puso por decreto el gobierno. Desde este pequeño cambio legislativo hasta las reformas que quiere poner en marcha son absolutamente nefastas para la economía española. Los peligros que tenemos por delante, que de los que hablaremos luego un poquito más adelante en este debate, los problemas y los peligros que nos acechan en el 2019, merced a que, bueno, si podríamos calificar de una manera este año, quizá pueda ser el año en el que los vientos de cola que nos han ido acompañando pues empiezan a dejar de soplar, nos ponen en riesgo para el año que viene, en una situación con un déficit público, un déficit estructural encallado y en crecimiento, y con una deuda pública cercana, si no superando el 100% del PIB, dependiendo de qué introduzcamos en la cuenta de la deuda pública. Es decir, estamos en la peor situación para que vengan incertidumbres en el futuro. Y lo que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, firmando su pacto con Podemos, es poner en solfa todos los consensos que había para que la economía española siguiera creciendo, y poniendo en riesgo precisamente la confianza que algunos agentes inversores habían puesto en nuestro país. Ahora, la verdad que en España, en la España de Pedro Sánchez y su pacto con Podemos, con comunistas, con separatistas, con golpistas, es incertidumbre total, y esto no nos beneficia para nada.
¿Frenazo de la economía española o desaceleración controlada?
Yo creo que vamos a un escenario de desaceleración. Yo no soy tan pesimista como Luis Fernando. Yo creo que es cierto que hay factores de riesgo, pero este país ha demostrado en muchas ocasiones que lo mejor que nos puede pasar es que haya un gobierno que no gobierne. Y llevamos 3 años casi sin gobierno. Es decir,
Recuerdo aquel debate en el que estábamos meses y meses sin gobierno porque no conseguían formar mayoría, y recuerdo que era lo mejor que había hecho el gobierno, pero si
quedarse
no ha llegado,
quieto.
lo mejor, esto, como en Bélgica, lo mejor.
Quedarse quieto, hay que recordar que efectivamente España estuvo pues más de un año y medio con el tema de si era Pedro Sánchez presidente del gobierno o era Mariano Rajoy, con el Parlamento totalmente bloqueado, y sin embargo fue el año que crecimos a un mayor ritmo desde el inicio de la recuperación, superando el 3%. Por lo tanto, no es tanto que... Además, recuerdo perfectamente cuáles eran los pronósticos, ¿no? No hay gobierno, esto va a ser nefasto, el desastre. No, al revés. La cuestión no es que haya gobierno o no. La cuestión es si se aplican buenas o malas políticas. Y para mí lo mejor de este gobierno es que, como está atado de pies y manos, puede hacer muy poco. Todo lo que propone es malo, es ciertamente en algunos aspectos incluso muy preocupante, pero tiene muy poco margen para poder aprobarlo. Por ejemplo...
Pero se ha mostrado dispuesto a utilizar el Real Decreto Ley tantas veces sean necesarias.
El Real Decreto Ley luego tiene que ser convalidado por el Congreso.
Sí, pero tiene que ser convalidado por el Congreso. Hay que ver si los puede convalidar o no los puede convalidar, que esa es otra, pero lo que sí que introduce son, desde luego, elementos de incertidumbre. Y en este momento, si te fijas en los análisis que están haciendo todos los estudios y los servicios de estudios internacionales, si están coincidiendo en algo, es que se van sumando elementos de incertidumbre. Ya no digo solo la economía española, esto es el ecosistema nuestro, pero si abres un poco la ventana y empiezas a mirar las cosas que suceden fuera, ahora mismo no hay una tranquilidad en los mercados. Se sabe que las políticas expansivas de los bancos centrales tocan a su fin, con lo cual empieza a haber ajustes en algunos mercados. La deuda pública es un problema para muchos de ellos. El petróleo es otro de las piedras de toque que va a estar tocando por ahí. Las relaciones Trump-China que preocupan, aunque son más bien coyunturales. Es decir, tenemos ahí pequeños elementos de incertidumbre, que si lo que hacemos en España es un presidente que intenta gobernar por Real Decreto Ley reformas estructurales que son nefastas para la economía, pues yo, y perdona que te haya cortado, Manuel, creo que son más piedrecitas de incertidumbre que se ciernen sobre la economía española.
Con lo cual entiendo que si España lleva 6 meses paralizada en cuanto a reformas estructurales, esto...
No, bueno, de momento es bueno, porque
es bueno.
Las que se hicieron...
Claro que es bueno, por eso digo que no soy tan pesimista. La vida es incertidumbre, estamos rodeados de incertidumbre. Yo dejaría una pregunta encima de la mesa. El año 2005-2006, cuando todo parecía que iba estupendamente y teníamos una tasa de paro del 8%, ¿España iba bien? España estaba fatal. Estaba a punto de sufrir la mayor crisis económica de su historia reciente. Entonces, ¿ahora estamos mejor o peor que antes? Estamos mucho mejor que en el año 2006, año 2007. No hay burbuja inmobiliaria, no estamos hiperendeudados en cuanto al sector privado. Se ha producido un fuerte desapalancamiento. Es cierto que existen elementos de riesgo, pero yo no veo la situación ciertamente catastrófica. Es cierto, al hilo de tu pregunta, Nieves, ¿frenazo de la economía o desaceleración? Para mí vamos a un proceso de desaceleración controlada. Hemos crecido en los últimos años a un ritmo del 3% interanual. Este año vamos a cerrar cerca del 2,5%, incluso un poquito menos, aproximadamente. Y el año que viene todo apunta a que la economía, de mantenerse esta tendencia, seguiremos creciendo, pero a un ritmo más bajo, entre el 1,5 e incluso el 1%. No hay riesgo, por lo tanto, de recesión, que es lo más preocupante. Hay una tendencia de desaceleración que no es tanto consecuencia de las políticas del gobierno, sino de la propia coyuntura de la economía. Hay un menor crecimiento global, hay un menor crecimiento de la zona euro y hay, como bien comentaba Luis Fernando antes, un elemento, y es que se están acabando los vientos de cola. Los tipos de interés, la etapa de tipos de interés ultra bajos se va a seguir manteniendo, pero la Reserva Federal ya está subiendo tipos y el Banco Central Europeo es lógico que haga lo mismo, y el petróleo, aunque ahora en los últimos meses ha sufrido una caída importante, pues venimos de unos meses en los que se situaba cerca de $80 el barril. Por lo tanto, estamos en un escenario en el que el barco sigue navegando sin timonel, que es lo bueno, porque el timonel es nefasto y nos llevaría contra las rocas, y sigue navegando en base a la corriente de la economía mundial, y esta, al ser menos potente, pues lógicamente se traduce en una desaceleración.
No, yo también estoy de acuerdo con Manolo en que es una desaceleración lo que tenemos por delante. Yo no veo un frenazo abrupto, pero respecto a lo que decía Manuel, esa reflexión sobre cómo estábamos en 2006-2007 y cómo estamos ahora, coincido con él en que estamos mejor, pero no con matices. Y yo creo que es un matiz fundamental, y es que la estructura que tenemos ahora mismo no nos permitiría encajar un golpe como el que encajamos en aquel momento. Es decir, con el déficit que tenemos ahora y la deuda pública que tenemos ahora, si nos viene un golpe la mitad del que vino en aquel momento, y como dices tú, la vida es incertidumbre y no sabemos lo que va a suceder mañana, como lleguen maldadas, como lleguen las vacas flacas, no tenemos margen de maniobra. Con la deuda que tenemos y con el déficit que tenemos, nos meteríamos en una situación absolutamente dantesca.
Sí, no,
esto es el riesgo. O sea, sí, desaceleración, sí estamos un poco mejor, pero no estamos para nada preparados como entonces para encajar un golpe de este calibre.
El riesgo, y evidentemente existe, en caso de que surja un cisne negro. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasó en el año 2012? Quizás un poquito antes, año 2010, que fue cuando surgió, se desveló la crisis de Grecia. Lo que pasa es que en el año 2012 fue cuando alcanzó el culmen, ¿no? Cuando estuvo Grecia a punto de salir del euro y, por lo tanto, la moneda única a punto de desintegrarse con todo lo que ello suponía. Pues que España estaba en una situación muy delicada. Que vuelva a suceder algo similar. Es decir, ahora, por ejemplo, ha habido tensión entre Italia y la Comisión Europea. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Italia, al final, pues por mucho populista que gobierne, se tiene que regir por una serie de normas y, al final, a pesar de que ha incumplido los objetivos, etcétera, pues digamos que ha venido a razón y finalmente se ha plegado a algunas de las exigencias de la Comisión Europea. No hay un enfrentamiento frontal con la Comisión y, por lo tanto, parece que se ha suavizado la situación. Ahora, si la situación fuera diferente, en el caso de que Italia, en un acto de locura, el gobierno italiano dijera vamos a impagar la deuda pública, vamos a salir del euro, pues lógicamente eso generaría una tormenta financiera similar, incluso peor que la que generó Grecia. Y España, y este es el riesgo, está situada justo al borde del precipicio. Es decir, la situación es que ya no estamos en el precipicio, que es lo que venía sucediendo hasta el año 2012-2013, pero estamos al borde. Y eso no significa que estemos en zona segura. Eso significa que, de no llevarse a cabo las políticas que hay que aplicar, España corre el riesgo de volver a sufrir una situación dramática como la que sufrimos hace escasos años.
Y las luces rojas están ahí. Hay que recordar que hace muy pocas fechas, en noviembre, tanto la OCDE como la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional le dieron sopas con ondas, por hablar en román paladino, al gobierno de Pedro Sánchez, con las previsiones que hicieron y con sus críticas a las reformas que debería hacer y a todas las que apunta el gobierno, que son completamente opuestas a la senda que debería seguir la economía en España.
Ahora mismo os están escuchando en el Palacio de la Moncloa, me consta, y están tomando buena nota de aquí las cosas y las propuestas que estáis lanzando. Pero están pensando en Manuel Llamas, Luis Fernando Quintero. ¿Qué indicador económico es el que más os preocupa?
A mí lo que más me preocupa es la creación de empleo. El principal problema económico de este país sigue siendo la elevadísima tasa de paro que registra España. Es un auténtico drama, una auténtica catástrofe, una tragedia a nivel personal y familiar que haya millones de españoles, cerca de 3 millones según la encuesta de población activa, que todavía tengan problemas a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Y para mí eso es lo más preocupante. ¿Y qué es lo que se viene observando en los últimos meses? Pues un una desaceleración, no un frenazo, pero sí una desaceleración en la creación de empleo. Estamos generando empleo al ritmo más bajo desde el inicio de la recuperación en el año 2013. A finales del año 2013, España sale de la recesión económica, comienza a crear puestos de trabajo de forma inmediata gracias a la mayor flexibilidad que otorga la reforma laboral que aprobó en su día el gobierno de Mariano Rajoy, que fue, desde mi punto de vista, la mejor medida que adoptó ese gobierno. Y desde entonces se venía creando empleo a un ritmo de más de 500.000, incluso 600.000 puestos de trabajo al año. Bien, en los últimos meses, concretamente, casualmente, que no creo que sea culpa de Pedro Sánchez, pero es cierto que desde el pasado verano se ha desacelerado ese ritmo de crecimiento, en línea con la desaceleración que sufre la economía española. Y para mí eso es lo trágico. Y es lo trágico por dos motivos. En primer lugar, porque eso va a frenar o a también desacelerar la reducción de la tasa de paro, con lo cual seguiremos teniendo una tasa de desempleo excesivamente alta. Y en segundo término, porque las últimas medidas adoptadas o al menos anunciadas por el gobierno del PSOE van justo en la línea, en la dirección incorrecta, en la dirección contraria, como por ejemplo la contrarreforma laboral. Lo que pretende llevar a cabo ahora el gobierno de Pedro Sánchez es laminar, anular, derogar algunos de los puntos clave de esa reforma laboral que otorgó una mayor flexibilidad al mercado de trabajo. Si le volvemos a otorgar poder a los sindicatos, si volvemos a regirnos por convenios colectivos, si volvemos a la prórroga de la ultraactividad, pues por desgracia tendremos un mercado de trabajo más rígido y por lo tanto estaremos condenados a una tasa de paro estructural superior al 10%, lo cual es un absoluto desastre.
¿Coincides con Manuel Llamas en la creación del empleo o nos fijamos en algún otro indicador más que nos preocupa?
A mí me preocupa mucho y bueno, la verdad que comparto todo lo que ha dicho Manuel en este caso. Eso sí, yo lo he dicho antes y a mí me preocupa especialmente estos dos indicadores, el déficit público y sobre todo el déficit estructural, que digamos quita de la fórmula los efectos coyunturales o estacionales, y el nivel de deuda pública que tenemos. Estamos prácticamente en el 100% de deuda pública, tenemos una deuda estructural superior al, un déficit estructural superior al 2%. Estamos en una situación, como decía, en la que no podemos mantenernos durante más tiempo. Pensemos en una economía familiar. Estamos endeudados hasta arriba con la hipoteca, estamos endeudados porque hemos tenido que comprar un coche, hemos pedido otro crédito porque queríamos hacer una reforma, tenemos que pagar y de repente nos quedamos en el paro. Pues no tenemos ningún tipo de colchón, no tenemos ningún tipo de capacidad de reacción, porque además ya nuestros padres pues ya no tienen una pensión que nos pueda permitir tirar para adelante. O sea, nos hemos quedado sin recursos. Ahora mismo estamos con la piedra en la mano y contra la pared. Lo que tenemos delante es el precipicio. Si hay alguien que viene y nos empuja, nos caemos sin remedio. Yo creo que me preocupa porque las políticas deberían ir, como decía Manuel, en el empleo, deberían ir en la línea que marcó aquella reforma y no en la contraria, que es la que está marcando Pedro Sánchez. La línea en este caso debería ir en políticas que ayudaran a reducir poco a poco, políticas de ajuste austeras que nos permitieran reducir poco a poco ese déficit público y también ir reduciendo la deuda pública para convertir a una economía basada en la deuda, en este caso a una economía que se centre más en el ahorro y que nos permita ir cogiendo colchón para evitar futuros golpes. Yo me fijo en esos dos indicadores porque yo creo que son los que realmente, los que digamos reflejan un riesgo más evidente.
Y de cara a este año, al 2019, ¿en qué indicadores nos tenemos que fijar?
Yo creo que para mí es fundamental cuál va a ser la tasa de crecimiento a lo largo del año. Yo creo que se va a ir aproximando poco a poco a niveles próximos al 1%. Lo
es
cual
en el 19, va a estar en el 1.
En el año, yo creo que España corre el riesgo de caer a tasas del 1%. Ahora mismo la mayoría de...
Es caer un 50%.
Sí, sí, ahora mismo la mayoría de organismos internacionales hablan de una tasa próxima al 2. Al 2%, España seguirá creciendo...
8.
Seguirá creciendo al 2% aproximadamente en el año 2019. Yo creo que corremos el riesgo de avanzar hacia el 1,5 o 1% en función de cómo vaya la economía mundial y en función también de lo que haga este gobierno, que yo creo que se va a agarrar con pies y manos al poder hasta lo máximo que pueda. Por lo tanto, yo creo que de mantenerse ese escenario de incertidumbre, iremos hacia un ritmo de crecimiento bastante más bajo, sin riesgo de recesión, pero que lógicamente eso se va a traducir en una menor creación de empleo. Para mí ese es el indicador clave, porque de ello va a depender en buena medida la tasa de paro en este país.
Yo, sí, bueno, es uno de los indicadores en los que me fijaría, y yo en este caso también controlaría mucho mes a mes la tasa de crecimiento de empleo o de reducción de paro, sobre todo las tasas interanuales. Un poco controlar cómo funciona el mercado de trabajo y si finalmente es una pequeña desaceleración lo que tenemos en la creación, el ritmo de creación de empleo, o empezamos a detectar un frenazo. Pues si a mediados de año resulta que lo que tenemos empieza a ser un frenazo, recordemos que nuestra economía es una economía pues muy enfocada al sector servicios, una economía muy dependiente del turismo. En 2019 una de las previsiones que hay es que el turismo en la zona del entorno mediterráneo, sobre todo en esos países en los que se frenó tantísimo por los problemas internacionales que tuvieron, la zona de Turquía o la zona más al sur, esto se prevé que se recuperen, con lo cual todas esas porciones de la tarta que en su día nos llevamos para España, ahora es posible que volvamos a tener que repartirlos, con lo cual el peso del turismo pues puede tener ahí, no sé en qué porcentaje, no digo que vaya a ser un desastre, pero a lo mejor si estamos marcando máximos de recepción de turistas cada año, a partir del año que viene podemos empezar a ver que caen un poco. La tasa de ahorro de los hogares ha crecido ligeramente en este 2018, vamos a ver qué hace para 2019, porque también es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que ahí es donde vamos a ver un poco en lo que se vaya a traducir finalmente el crecimiento del PIB, ¿no? En ver cómo va evolucionando el empleo, el mercado de trabajo en España.
Los damnificados por este gobierno de Pedro Sánchez han sido muchos. La lista ha sido extensa en este programa. A lo largo de estos meses hemos ido hablando con muchos de ellos. En vuestra opinión, ¿quiénes han sido los que más han pagado los platos rotos de este gobierno socialista?
Pues yo creo que los contribuyentes, básicamente, porque, a ver... comentamos al principio de la tertulia un poco lo mejor y lo peor que ha hecho este gobierno. Lo bueno que ha hecho este gobierno es que ha prorrogado los presupuestos generales del Estado, entre otras cosas, pero no le quedaba más remedio, no tenía apoyos para aprobar otros. Pero el hecho de que haya anunciado subidas fiscales, aunque la inmensa mayoría de ellas no las ha podido aprobar, pero el hecho de que haya anunciado subidas fiscales, de que haya dejado claro que su política fiscal va a consistir en machacar todavía más al contribuyente, eso ha generado expectativas que afectan negativamente a la economía. Y te pongo un caso muy concreto. El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado un nuevo impuesto al diésel para equiparar el precio de gasolina y gasoil. Pues bien, eso se ha traducido, entre otros efectos, en un desplome de las ventas de coches diésel desde el pasado mes, desde el pasado verano prácticamente, sí. El pasado mes de septiembre. El hecho de que también haya anunciado que pretende grabar las transacciones financieras, el hecho de que quiera poner una tasa a Google, a la economía digital, el hecho de que quiera grabar más el ahorro, el hecho de que amenace con subir las cotizaciones sociales, todo eso se acaba traduciendo...
El impuesto de sociedades, Manuel, que sociedades. Es muy importante.
Todo eso acaba traduciéndose en decisiones de los agentes económicos, que son los que realmente hacen funcionar la economía, en cuanto a que paralización de inversiones o retraso en proyectos empresariales. Y eso es negativo. Y luego, para mí, el segundo gran damnificado del gobierno de Pedro Sánchez son los parados. Los parados y especialmente los más jóvenes y los mayores de 45 años que están en desempleo. ¿Por qué? Porque una de las pocas medidas que ha podido aprobar Pedro Sánchez y que ha sido de las más llamativas es el aumento del salario mínimo interprofesional a 900 euros al mes, que entra en vigor ahora, en enero. Pues bien, eso, al contrario de lo que dice el gobierno, perjudica precisamente a los trabajadores menos cualificados, a los trabajadores más desfavorecidos, a todos aquellos cuya productividad, cuyo valor añadido no alcance ya no 900 euros al mes, sino el coste real que le supone a la empresa su contratación. Estamos hablando del orden de, para que una persona cobre en términos netos, que ingrese limpio en el banco 900 euros al mes, el coste para la empresa es de cerca de 1.450 euros al mes. Pues bien, todos aquellos trabajadores cuya productividad, cuyo valor añadido no supere o no alcance esa cifra, se verán castigados por este tipo de subida. Y eso incluye fundamentalmente a los jóvenes, que son gente que muchos de ellos no tienen experiencia y por lo tanto su productividad es más baja, su recolocación en el mercado de trabajo también es más complicada, y en segundo lugar, aquellos parados que tienen más de 45 años, que llevan mucho tiempo en el paro y también cuya recolocación es complicada. A diferencia de lo que dice el gobierno, esto no se va a traducir en una subida de salarios, sino que se va a traducir en una menor creación de empleo. En concreto, el Banco de España estima cerca de 170.000 puestos de trabajo se van a destruir por culpa de esta subida del SMI, e incluso 300.000 puestos de trabajo si sumamos los que se dejan de crear. Por lo tanto, esto se va a traducir en una menor creación de empleo.
Esto que cuenta Manuel Llamas y que es de cajón, el gobierno no lo tenía nada claro y el gobierno lo está negando hasta hace dos días, cuando en una comparecencia, no sé si recordáis, una rueda de prensa de Octavio Granado, no tuvo más remedio que reconocerlo. Claro, sí. Se rindió a la evidencia.
Sí, lo que pasa es que parece que predomina el sectarismo antes que el sentido común. Octavio Granado es de lo más razonable que tiene este gobierno. Lo que pasa es que no sé yo cuánto aguantará en el cargo, porque eso de decir las verdades del barquero parece que no está muy bien visto por de parte hecho, de la actual ejecutiva.
El propio Octavio Granado, cuando se anunció la subida del salario mínimo interprofesional, dijo que no tendría efecto y luego tuvo que
rectificarse, o sea,
tuvo que rectificar a sí mismo. No tuvo, trató de guardar los muebles con el gobierno, pero no le duró.
Es política de la casa, no, lo de las rectificaciones.
No le dura mucho tiempo. Yo, respecto a los damnificados con el gobierno, sobre todo creo que son los parados. O sea, yo creo que son los parados jóvenes y los de larga duración. Son esos que más se van a ver afectados por esta política. Por esta política y por las demás, porque al final son los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y a quienes les afectan en mayor medida medidas como las subidas de impuestos a carburantes. Por el diésel se va a empezar a pagar a partir de este mes de enero entre 7 y 8 euros más para llenar un depósito. Que son 7 u 8 euros más para llenar un depósito. Imaginemos a esas personas que no pueden vivir en el centro de las ciudades porque no tienen recursos para poder tener una vivienda en el centro de las ciudades y tienes que irse fuera y se compraron en su día un coche diésel y no lo pueden cambiar. Pues ahora el ir y venir al trabajo o a buscar trabajo, mejor dicho, al centro de las capitales para moverse con el coche, les va a salir todavía más caro. El hecho de que todas las políticas fiscales que se están proponiendo y poniendo encima de la mesa sean de subidas de impuestos. Hablaba yo, te recordaba el de las empresas, la demagogia que se está haciendo con los impuestos que pagan las empresas en España es brutal, y lo que se está consiguiendo es generar un mainstream, una convicción de que lo que va a suceder en España dentro de un año, dentro de dos, es que se van a empezar a dar al menos el 15% a todas las empresas en impuestos de sociedades y se van a eliminar las deducciones fiscales. Además acusándoles de solo grabar el 5 cuando se hace la trampa de decir que graban el 5 porque no están pagando impuestos por todo lo que ganan en el extranjero. Es la gran mentira, ¿no? La gran demagogia que se hace con el impuesto de sociedades. Entonces, si estás estás desincentivando que vengan empresas a invertir en España y a generar más empleo, a estas personas les estás quitando más oportunidades. Es decir, el coste de oportunidad en este caso está siendo altísimo.
Y ya por terminar, porque hemos consumido prácticamente el tiempo que nos queda para el debate, como todavía seguimos en Navidad, vamos a acabar con una propuesta. Nos están escuchando. ¿Qué haríais si fuerais del gabinete económico del presidente Sánchez? Si alguna vez os llamara para pediros el consejo, una sola idea, vamos a ponerla en marcha, vamos a hacer que este país funcione.
A mí si me llamara, cosa que evidentemente no va a suceder, pero si algún día me llamara Pedro Sánchez en un acto de absoluta locura y me pidiera su opinión y me dijera, oye Manuel, que la cosa va mal, querría alguna medida estrella para impulsar,
mójate, Manuel,
impulsar la actividad económica, yo le daría un consejo: convoque usted elecciones. O sea, para mí es el mejor consejo que se le puede dar a Pedro Sánchez. Ahora bien, en cuanto a medidas concretas, es que hay muchas, hay muchísimas, muchísimas medidas.
Una, te está diciendo una.
Muchísimas.
Una.
Para mí, una, creo que mucho se está hablando en los últimos meses, trimestres, incluso años, de la situación gravísima de la seguridad social. Yo, para mí, el hecho de que haya al menos un partido que proponga de forma seria una reforma del sistema de pensiones para avanzar hacia un sistema de capitalización, pues ya con eso me daría por satisfecho. Vox tiene una propuesta en esa línea, por ejemplo, pero es cierto que a día de hoy ningún otro partido pretende abrir la puerta a ese debate.
Yo lo que le pediría, más que darle una idea, simplemente le pediría que no tocara la reforma laboral. O sea, la de Báñez, quiero decir, la de Fátima Báñez. Ya no digo que avanzara en el sentido en que debería avanzar, con mayores medidas de flexibilización, con que no la tocara, con que se quedara como está, estaría bien hecho.
Luis Fernando Quintero, muchísimas gracias.
A ti, Nieves.
Manuel Llamas, muchísimas gracias.
Y feliz año.
Y feliz año. Igualmente. Hemos puntuado la política económica de este gobierno. Ahora vamos a seguir puntuando, pero los estrenos. A la vuelta.